Bueno, ya estamos de regreso a las 7:36 minutos. Vamos a meternos en un tema internacional que, por supuesto, ha estado latente. Lleva 7 años, lamentablemente, la guerra en Siria, que partió como una guerra civil, como parte de la primavera árabe, pero después fueron agregándose una cantidad de pelo a esta sopa que es impresionante. El apoyo de Rusia a Bashar al-Assad, el apoyo de Irán a Bashar al-Assad, ambos con intereses de influenciar cerca del Mediterráneo y toda esa zona geopolítica cercana a Israel, que es fundamental. Ustedes saben, Irán con Israel tienen una rivalidad feroz. Y después, por otro lado, Turquía, que tiene frontera ahí, Estados Unidos, bueno, con la aparición de ISIS, el Estado Islámico, y varias milicias rebeldes, que son calificadas por unos como terroristas, por otros como rebeldes, dependiendo de dónde tú estés, el del frente es terrorista. Sí. Eso es así. Y en todo este menjunje está el Kurdistán. El Kurdistán es básicamente un pueblo o una zona territorial donde vive los kurdos, que es un pueblo sin Estado, que básicamente son 20 millones de personas y que tienen, por supuesto, también su participación, y Estados Unidos apoyó a los kurdos en su lucha contra el Estado Islámico. Y los kurdos que están y controlan parte de la zona norte de Siria han estado y tuvieron éxito en esta operativa y prácticamente han hecho desaparecer a ISIS, obviamente que está latente, pero por lo menos ya han recuperado todos los bastiones que tenía el Estado Islámico. Y resulta que de manera sorpresiva, y parte de la estabilidad, entre comillas, que se ha generado después, digo entre comillas porque obviamente que siguen los problemas, o sea, como yo les digo, Israel sigue bombardeando posiciones iraníes con aviones de combate, sigue la lucha rebelde contra Bashar al-Assad, aunque Bashar al-Assad y el gobierno sirio le ha dado una verdadera paliza con apoyo de Rusia. Pero el problema es que por lo menos la zona norte del Kurdistán, de Siria, donde están los kurdos, habían estado relativamente tranquilos, porque estaba Estados Unidos, que contenía a Turquía. ¿Y por qué Turquía? Porque parte del Kurdistán es parte de lo que hoy es territorio turco, y los turcos temen que haya una escalada de ánimo separatista o, qué sé yo, de una incursión kurda que pueda generar problemas para Turquía. Y además hay un tema: Turquía tiene millones de refugiados ahí en esa zona, que son obviamente gente que se ha desplazado por la guerra que hay en esa zona, y también es un tema porque se ha hecho cargo de eso, y los sirios que quieren irse para Europa, básicamente. Donald Trump anunció que se iba a sacar todas sus tropas de ahí, las sacó, y eso inmediatamente se produjo la ofensiva, desestabilizó la zona y se produjo la ofensiva turca sobre los kurdos, que ya hay víctimas fatales, por supuesto, que desde Turquía se informa que han sido milicianos, y por supuesto que desde el otro lado, desde el lado kurdo, se informa que también hay muchísimos civiles. Pero un polvorín, como de costumbre.
Conversemos con Máximo Quitral, quien es académico de la Escuela de Comercio Internacional de la UTEM y quien ya está al teléfono con nosotros para apoyarnos en este tema. ¿Cómo estás, Máximo?
Hola, hola. ¿Me escuchan bien?
Sí, ahora sí te escuchamos bien. Al principio bien. Teníamos un poquito de ruido. Máximo, súper interesante el análisis que hacía José para introducir el tema. Buscando más información, encontramos lo siguiente, que de todo este pueblo kurdo, ¿no?, aproximadamente el 45% vive en Turquía, un 25% vive en Irán, otro 25% en Irak y solo un 5% en Siria. ¿Cómo debemos entender el conflicto y el ataque gestionado en los últimos días, ¿no?, por Turquía en contra de los kurdos en el norte de Siria?
Bueno, lo que pasa es que acá hay una relación de antagónica, tensionante entre el pueblo kurdo y Turquía, que tiene largo tiempo, no es algo reciente. Claramente algunos acontecimientos del último tiempo podríamos decir que oscurecen un poco esta relación. Esta tensión, finalmente. Pero el trasfondo de todo es la difícil convivencia que hay entre Turquía y el pueblo kurdo por motivos religiosos, territoriales, como ustedes también lo mencionaban hace un rato atrás, por cuestiones ideológicas, de no reconocimiento del pueblo kurdo por parte de Turquía, y que eso ha contribuido a que la mirada negativa del pueblo kurdo se mantenga a lo largo del tiempo.
Sí, te vamos a pedir que busques allí una mejor posición o a lo mejor un poco más cerca del teléfono para poder escucharte mejor.
Ahora sí,
Máximo, te estamos escuchando un poco mejor. ¿Por qué el pueblo kurdo no ha logrado tener Estado? Porque uno podría pensar que parte importante de estos conflictos se habrían evitado, tal vez si fuesen un Estado unido bajo un mismo territorio.
Sí, lo que pasa es que hay una defensa del lenguaje, de la propia cultura, de la idiosincrasia, que no es reconocida por Turquía. No es un tema, es súper importante que se sepa, también no es un tema fácil de discutir, no solo para el mundo académico. Ojo, que la temática kurda, hablarla con total tranquilidad, a veces bastante incómoda para Turquía. Y por tanto, hay cuestiones constitucionales que desde propia Turquía también han impedido que el pueblo turco sea reconocido por distintos factores. No solo es una cuestión ideológica, sino que también es una cuestión cultural, porque Turquía no le reconoce, no lo considera parte de su entorno, y por tanto lo que busca finalmente es tratar de ir arrinconando para que una posición cultural ideológica se superponga a la otra.
Claro. Máximo, bueno, los kurdos fueron apoyados de todo orden por Estados Unidos en la lucha contra Estado Islámico. Y hoy día que se van los americanos, los kurdos acusan una puñalada por la espalda. ¿Cómo entender la decisión de Donald Trump después de haber peleado codo a codo, hombro con hombro contra Estado Islámico, lograr una victoria y de repente, ok, si te he visto no me acuerdo, me voy?
Bueno, la verdad es que la política internacional es mucho de interés. Recordemos que en este contexto de guerra comercial, Estados Unidos ha tratado de reforzar los lazos, y particularmente Donald Trump ha tratado de reforzar los lazos con aquellos estados que son partidarios no solo de su política, sino que también de su forma como entiende la política. Y Turquía es un aliado en esa dirección. Tienen relaciones diplomáticas, comerciales muy importantes. Y en este contexto de tensión con China, buscar cualquier tipo de aliado, reforzar esa alianza y evitar que esa alianza se comience a quebrar, va un poco en esta lógica de los intereses. Yo creo que esa es la explicación, básicamente, ya, en términos de que es mucho más provechoso para Estados Unidos mantener la relación con Turquía por todo lo que representa.
Que con los kurdos, digamos.
Claro. Y que nuevamente solidarizar, por así decirlo, con la demanda kurda y enemistarse con un actor internacional muy importante como es Turquía.
Claro, o sea, Turquía podría perfectamente haber hecho una especie de chantaje diplomático. Si no estás conmigo, Estados Unidos, estoy con Rusia. Una cosa así.
Exacto, claro. Y además, porque el tema de Medio Oriente y particularmente el Estado Islámico sigue siendo de interés para Estados Unidos, contar con la alianza de Turquía en una zona geográfica muy conflictiva es una ganancia diplomática política para Donald Trump en estos momentos. Okay. Sobre todo en un contexto de elección presidencial.
Sí, claro. Máximo, ¿qué sigue habiendo o quedando en esta zona que es tan interesante para que haya tanta discusión política y tantos estados, religiones, ¿no? Y poblaciones en general y ciudadanos peleen en esa zona? Mira, es una pregunta súper extensa, yo sé que es difícil de resumir, pero para entenderlo, porque antes lo podíamos entender desde el punto de vista del petróleo, ¿no? Cuando se producían las guerras en torno a la riqueza natural que había en la zona. ¿Qué es lo que sigue quedando allí que genera tanto conflicto? ¿Es la posición geopolítica?
Sí, o sea, comparto plenamente la cuestión geopolítica, pero cuando uno analiza muy frecuentemente la relación que hay con el pueblo kurdo, uno entiende que también hay otras cuestiones que están vinculadas a la barrera idiomática, a la cuestión cultural. Yo creo que también aquí pasa un poco por defensa de las tradiciones. Hay elementos geopolíticos, estoy plenamente de acuerdo contigo, solo en ese sentido, pero también hay una cuestión cultural muy importante, que en estas culturas, que en estos pueblos, tienen una raíz mucho más fuerte que a veces es incomprensible para el mundo occidental. Entonces, ahí también hay una cuestión importante que yo creo que se agrega dentro de esta intensa relación, porque además es lo que te decía hace un rato, es evitar que una tradición, que una cultura, que una historia sea absorbida por otra, okay. Y eso naturalmente que empuja también a que el recurso de la violencia y de la defensa a través del arma sea utilizado permanentemente.
Uh-huh. En el reparto de Oriente Medio, después de la Segunda Guerra Mundial, que se configuraron las fronteras casi con una regla.
Increíble.
Fue insólito cuando los británicos deciden salir de ahí.
Sí. No, y sin atender nada.
No, claro.
No.
Ni
no,
población, nada, ni geografía, nada, ni
los
clima.
Los kurdos quedaron ahí, los kurdos quedaron en el aire. Quedaron. El Kurdistán nunca nació como Estado, digamos.
Exacto, mira. Ha ocurrido que, bueno, yo les decía, a veces cuesta discutir estos temas porque hay presión de actores internacionales para evitar que se discuta este tema. Pero evidentemente que aquí se busca colocar a una cultura, a una identidad por sobre la otra, y si eso implica persecución, hostigamiento, va a ser utilizado. En algunos casos, guardando un poco las proporciones, por cierto, se ha intentado buscar una vinculación entre la realidad que aqueja al pueblo kurdo y la realidad que aqueja al pueblo mapuche. Hay investigaciones al respecto. Mira, que también nos podría, de alguna manera, orientar en esa línea.
Mira, sí, interesante. Qué interesante sí, eso. Sí, ¿y se ha ahondado más en esos aspectos?
Sí, mira, como dato anecdótico, a mí hace un par de meses atrás, en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, hubo un académico mexicano que viene trabajando la temática kurda. Ojo, que también hubo problemas en términos de embajadas que se sintieron un poco amenazadas por la discusión, y él encuentra cierta relación entre el sometimiento que ha tenido el pueblo kurdo versus el sometimiento que ha tenido el pueblo mapuche, que pueden ser muy distantes geográficamente, pero hay barreras culturales, hay variables demográficas de identidad que son bastante similares, que permiten poder hacer alguna comparación con la opresión que vive en estos pueblos.
Claro, y ahí entra, y seguramente el pueblo mapuche no es el único que se parece a los kurdos, digamos. Hay
claro,
muchísimas.
Del hostigamiento por parte del Estado, porque Turquía es el que ejerce un grado de violencia y de no reconocimiento. Entonces ahí también está la disputa ideológica que se ve materializada en estas noticias que realmente asombran y existen al mundo.
Máximo, ¿y cómo se interpreta frente a estas problemáticas la autodeterminación de los pueblos, por ejemplo, que existe en el derecho internacional?
Ese es un muy buen punto. Sí. Bueno, ahí está la discusión, finalmente, porque ¿qué es lo que implica esta autodeterminación? Para algunos implica construir un Estado dentro de otro Estado, y por tanto esta división administrativa que puede generar problemas diplomáticos, alteración del territorio e incomodidad de ciertas autoridades que quieren mantener el predominio y la dominación de una idea por sobre otra.
Ergo violencia,
efectivamente. O sea, mucho de este sometimiento no se ha hecho por vía diplomática. No es una especie de pacificación de la Araucanía como lo ha mencionado nuestra historiografía. Es claro, a partir de episodios de violencia sistemática y reiterada por parte
militar
del Estado, es lo que se busca de someter a un pueblo determinado.
Oye, acabo de encontrar para compartir con ustedes finalmente, Máximo, un estupendo reportaje de La Vanguardia, ¿no?, que nos habla de el papel de los kurdos en la Segunda Guerra Mundial, algo que Donald Trump niega, porque entre otras cosas argumenta que no le ayudaron en la batalla de Normandía. Y el artículo trae lo siguiente, mira, y con fotografías impactantes, que hablan mucho de la tradición propia de los kurdos. Dice, los soldados kurdos participaron activamente en la batalla de Javanilla, en Irak, y en el frente de Italia, Albania y Grecia, como parte del ejército británico. De hecho, un militar de origen kurdo fue un héroe de la Unión Soviética por su lucha contra los nazis.
Y que cuando caen los otomanos, los británicos ocupan todo ese territorio, claro, el Imperio Turco, bueno, digamos. Y
es
ahí
una historia que... Perdón, disculpe.
Sí, adelante.
No, es una historia que es rica en términos de contenido.
Sí.
Hay información también que se ha tratado de profundizar, hay estudios en otras latitudes al respecto, pero cuesta. Hay una especie de protección, de obstáculo a que la problemática kurda se instale como temática interesante de debate público. Mm.
Máximo Quitral, académico de la Escuela de Comercio Internacional de la UTEM, analista, un millón de gracias por haber conversado con nosotros.
No, muchas gracias, y cuando tienen conveniencia.
Gracias, Máximo, que esté muy bien, buenas tardes.
Chao.